cuestiones. Hay que decir que Horacio no trabaja en la municipalidad con el tema de los animales. Horacio lo hace afuera, con una ONG, podríamos decirle.
Exactamente. Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia, Pablito. Exactamente, los otros días hubo un reclamo ahí que, bueno, yo en forma privada me comuniqué con la persona que inició ese reclamo en medio de mala manera, ¿no? Pero suponía otra cosa con respecto a mi vida. Creía seguramente, porque no me explicó nada, porque me reclamaba, que mi puesto en la municipalidad tiene algo que ver con los animales o con el medio ambiente, absolutamente. Yo en la municipalidad me desempeño en la dirección de informática, es decir, mi profesión, mi oficio particular también es ser técnico en informática, y a eso es mi trabajo en el municipio. Estoy de jefe de la unidad de soporte de atención a los usuarios. Por lo tanto, ese reclamo que decía que en el refugio no de la protectora no tenían alimentos, que era responsabilidad mía, incluso lo nombraban Amadeo Cresto, pero creo que tampoco él tiene nada que ver en el tema. Es decir, él es un proteccionista de años, como él mismo lo dice. Yo estoy en conciencia animal, con una tarea que es totalmente privada, particular, ni siquiera subvencionada por el Estado. Por eso creo que es un error hacer un reclamo oficial como que me debían destituir del cargo porque no hacía nada para que no haya, para que falte el alimento para los animales en el refugio de la protectora.
Ahí está, aclarado eso. Para aclarar bien esto, porque hay gente que, claro, pensaba esto, que había un cargo oficial de Horacio. No, Horacio lo hace totalmente porque le gusta, porque tiene un apasionamiento por esto, porque le mete mucha garra, pero no tiene nada que ver con algo relacionado a lo estatal. Obviamente han hecho trabajo en conjunto, me imagino, en su momento.
Sí, tenemos varios proyectos en marcha también. Así
que proyectos en marcha, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Ahí quedó bien aclarado este tema, ¿eh? Horacio, tema castraciones, muchas consultas, que nos parece buena que se empieza a cambiar esto de que la gente empieza a interiorizarse. Y por ahí que venga una presión de la gente consultando sobre las castraciones, hace que se empiecen a incrementar los números. ¿Cómo está el tema ahora?
Sí, hubo una presión que podríamos decir que la comenzamos nosotros de conciencia a través de pedidos por internet, en los change.org, esos que se arman, donde solicitábamos a la intendencia que reanudara de manera rápida las castraciones. Se logró un buen resultado. Iban a comenzar el jueves pasado las primeras intervenciones en el corralón municipal, pero sucedieron dos cosas. Uno, el estado climático medio atentó contra la posibilidad de iniciar. Esos días previos llovió mucho, entonces las mismas personas que debieran haber pedido números seguramente tuvieron en cuenta el clima y no lo hicieron, entonces había pocos anotados. Atentó contra eso también el que hubo pocos días de anticipación al inicio de las castraciones, entonces no hubo posibilidad de difundir demasiado. Y yo creo que con buen criterio la Dirección de Saneamiento Ambiental decidió postergarlas para esta semana.
Perfecto.
Y en teoría estarían iniciándose mañana y el jueves en el corralón municipal, y ya van a dar también el cronograma de visitas a los barrios con este plan de castración. Lo importante es que está en marcha.
Padre. Está en marcha. Incentivarlo siempre, constantemente, este tema. Y ahí la gente está tan atenta a estos temas, ¿no? Porque siempre vamos a decir que va a jugar un rol importante en lo que es los perritos en la calle, ¿no? Que nos quejamos, pero no hacemos a veces cosas para tratar de contrarrestar este tema, ¿eh? Horacio, nos metemos en lo que es la semana de actividades previa a la conmemoración el 29 de abril, Día del Animal.
Sí, Día del Animal, exactamente, se conmemora el 29 de abril, coincidentemente con la fecha de fallecimiento del doctor Albarracín, iniciador de la Sociedad Protectora de Animales de Argentina. Digo coincidente porque en realidad el Día del Animal ya se festejaba curiosamente el 29 de abril antes del fallecimiento del doctor. Él creo que fallece en el 1926,
claro,
y hay registros que en 1908 ya se festejaba ese día por iniciativa de él y de otra persona muy importante para el ambientalismo argentino, como fue el señor O'Neill, que trabajó mucho en el sur, fue director del zoológico de Buenos Aires. Hoy los zoológicos están cuestionados, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo, bueno, era una forma de contener un poco algunos animales. Las actividades, yendo específicamente a lo nuestro, dado que el fin de semana, el Día del Animal, este año toca un sábado, es un poco, lo nuestro es más bien la difusión y el contacto directo con aquellos que pueden ser multiplicadores de los mensajes. No vamos a tener actividad oficial ese día, pero sí los días previos. Tenemos previsto miércoles, jueves y viernes tener charlas en
establecimientos
escolares. Y creemos importante porque es una forma de llegar a los chicos de esas escuelas, pero también a los docentes, que son los que nos llaman en estas oportunidades para que llevemos el mensaje proteccionista y algunas cosas que por ahí no se conocen, ¿no? Que por ahí siempre se dice, por ignorancia a lo mejor cometemos algunas...
Pero aparte que... El rol importante de que el chico vaya a la casa con este conocimiento que a veces que ni los padres los tienen.
Claro.
Entonces empieza a cambiar todo un paradigma, es decir, los chicos preocupados por el cuidado de los animales, siendo que los padres por desconocimiento no lo tienen ni en cuenta.
Claro, eso es exacto, sí. Te digo que nosotros mismos de chico teníamos algún tipo de relación con nuestros padres, que a lo mejor no siendo proteccionismo en ese tiempo una palabra muy conocida, pero en la casa o en el hogar de cada uno teníamos algunos mensajes solidarios que nos llevaron a que respetemos, sin saber que había una ley que pedía por los derechos del animal, que respetemos no castigando al animal, no maltratándolo, no porque no correspondía, simplemente por eso, por una cuestión humanitaria.
Seguro.
¿No? Y en eso se basa la ley, precisamente.
Seguro, seguro, ¿no? Apelando siempre a eso, ¿no? A la protección, que tengan algo que los contemple, porque si no, esto sería cualquier cosa.
Pero claro, sí, todas las leyes parten de la base del sentido común y de la necesidad de establecer normativas que protejan a la comunidad en sí.
Pero es que si no queda muy librado a lo que vos quieras hacer. ¿Cierto? Yo estoy a mirar un video que le cortaron unas orejas por totalmente hacer un video en internet, porque no tenía otro justificativo que en eso. Y tiene que ser castigado porque no la pueden sacar tan barata.
Es demasiado avanzar sobre el derecho propio, digamos, de buscar un entretenimiento, una diversión, pero lo está haciendo a costa de una crueldad tan grande. Y esto me hace acordar lo que sucedió hace pocos días, permitime que hable
un poquito
nomás el tema del famoso de las lopiadas, que tanta polémica por ahí generó.
De San Carlos. Claro, fue impresionante la cantidad de preguntas, pero te digo que mucha gente apoyando la moción.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos dicen en muchos de los pasajes, y quiero aclarar que no estoy en contra de la actividad de la
lo gente. Lo dijiste el primer día.
Cuando se publica la nota mía en un periódico local, el título no era mío, decía Invasión Impune o algo así del lugar. Si por mí hubiera sido poner un título, le ponía aguante las lopeadas. Porque entiendo que es una tradición familiar, eso no es necesaria que me lo digan ellos, lo entiendo. Conozco a muchos integrantes de la familia desde mi época de joven. Hemos compartido muchas veces actividades con ellos.
Y gente muy allegada.
En muchos casos. Entonces yo no estoy en contra de eso. Pero eso que ellos realizan, que es muy loable, de continuar la familiaridad y el amiguismo entre todos, no se debe hacer en ese lugar. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Como decías recién, no se puede dejar a libre albedrío de cada uno dónde lo haces y cómo lo haces.
Pero y aparte, el grosso de la gente no puede ir a instalar una carpa, ¿por qué se va a permitir a ellos?
Claro,
teniendo control, vayan a hablar al pesca, vayan a hablar a los campings que hay en el lago. Yo creo que quedó recontra claro. Yo me acuerdo que el día ese lunes que estuve, que hablamos de ese tema acá, a la noche tuve un cumpleaños Martina. Y fuimos, viste, que bueno, te das cuenta la magnitud de la gente que te escucha y todo eso. Y la fui a buscar antes y me agarraron. ahí en el cumpleaños, un par de padres, que es más, no los conozco, saben que hago la radio, pero no los conocía, y me preguntaron, che, viste lo Horacio, lo que dijo en tu programa, pero tendríamos que explotar el tema de San Carlos para los campings, y yo le dije, no, porque vos lo estás cuidando.
Exacto.
Si vos haces un camping, va a haber quema, riesgo de incendio, un montón de cuestionamientos, y me parece que podemos buscar otros lugares y no ahí.
Claro, esto es una cuestión. Otros días estaba en una reunión donde, entre otros funcionarios, estaba Armanaschi, Alberto Armanaschi, el concejal, y él dio una lectura a esta situación que me pareció de lo más acertada. Él dijo, hace 49 años, cuando inician esta actividad, todos íbamos a San Carlos, de nuestra generación, ¿no? Íbamos, a lo mejor rompíamos una rama, hacíamos un espacio porque necesitábamos para el camping, para el camping, para lo que sea. Pero hoy eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos tratando de recuperar un lugar que se estaba deteriorando.
Es más ejemplo que ese, es verdad lo que voy a decir.
Por eso se lo declaró área protegida y tenemos que respetarla porque hay otros lugares donde se puede acampar. Otros lugares, incluso en las cercanías de San Carlos, hay muchos espacios verdes y cercanos al río que se pueden utilizar para este tipo de actividad. Que te repito, está muy bien.
Horacio, saliendo un poquito de este tema, pero siguiendo, ¿no? Viste que se está votando qué hacer con el Hostal del Río.
Sí, es cierto.
Y hay un par de posturas, un emprendimiento gastronómico puramente, que no vamos a decir que esté mal, pero por ahí es una explosión directamente en lo económico, un emprendimiento económico. Hay un museo, también nos parece agradable, pero hay un observatorio natural, observatorio naturaleza, sea astronómico, de aves, de todo eso. ¿Leíste algo de ese proyecto? Me pareció muy interesante en relación a lo que es el cuidado de la flora y la fauna.
Sí, yo leí, digamos, entré a la página donde está la opción de votar por alguna de las... de la sugerencia que la misma página da. Yo estoy por la del espacio múltiple.
Del observatorio. Claro, que observatorio incluye aparte
que incluye
un
la posibilidad
patio
de
comida.
Un patio de comida, algo así. Y mi razonamiento es el siguiente. Yo si eso pudiera ser exclusivamente un observatorio de naturaleza y un centro de interpretación sin que exista ninguna otra cosa comercial, me sentiría muy contento. Pero ¿qué pasa? Vos vas a tener una actividad muy reducida, porque va a ir solamente alguna persona a la que le interese muchísimo la naturaleza y no aquel que pueda ir a disfrutar del lugar, porque no va a tener un lugar donde buscar un refrigerio, encontrar un espacio de esparcimiento, estar sentado un rato con las personas que lo acompañan, charlar, disfrutar del ambiente sin ser un invasor del lugar. Yo creo que tiene que ser una cosa mixta, cuidando el lugar, tener
coincido.
Un pequeño lugar gastronómico para que haya atención.
Exclusivamente gastronómico, claro, tampoco.
No, tampoco, de ninguna
porque
manera.
Porque si no, claro, accede el que puede ir a comprar.
Es, claro, y entramos solamente en la parte comercial y
dejamos de lado un lugar que podía incluir escuela, actividades con estudiantes y estas cosas. Bueno, coincido plenamente.
Que participe el grupo Urania, creo que es, que también propone un observatorio astronómico o de tipo astronómico, me parece bárbaro. Creo que desde ese punto de vista hay que explotar la zona de San Carlos y no nos vamos a convertir en invasores del lugar.
Pero aparte, incentivás una actividad que hoy... no tenés recursos, claro, salvo que participé de los grupos estos de el observatorio de aves, que si lo descubrís es un mundo maravilloso.
Sí, seguro que sí. Es una forma de estar en contacto con toda la naturaleza, interpretarla y aprender a considerarla para poder defenderla.
¿Cómo está el tema? Ahí ya te llevo a otro tema. ¿Cómo está el tema de las aves? Viste que a veces nos encontramos con contrabando de aves que van en jaulitas así. ¿Cómo está ahí? Obviamente la ley de protección del animal está y es para todos, pero puntualmente con las aves, ¿cómo se maneja ese tema?
Con el tema de las aves lo maneja exclusivamente la Dirección de Recursos Naturales de la provincia. Ellos están padeciendo en este momento de delegados en nuestra zona. Concordia creo que no ha quedado ningún representante. El último guardafauna con carnet habilitante para estas intervenciones era Marcelo Cortiana, que está en Parque San Carlos. No sé si a él le han renovado esa licencia. él tenía autoridad como para intervenir, era autoridad casi de policía, podía recurrir a la fuerza pública en caso que alguien se resistiera a su intervención, que es la forma de que la provincia pueda controlar todo lo que sea el exceso en el castigo a la fauna autóctona, ¿no es cierto? Hay tanto cazando, capturando con llamadores, con jaulas, pero chocamos con un problema que viene de años, que es la falta de recursos humanos para poder proteger efectivamente la fauna nuestra.
Y cuando se enteren así de conciencia animal, porque es conocemos y la queremos, pero de otras organismos así animalistas que se empezás a enterar de la realidad, ¿no? Los agroquímicos, aves que migran porque no tienen dónde ir, y te empezás a enterar de un montón de aves, por lo menos yo sorpresivamente me enteré hace poco, que hasta empiezan a correr peligros. Debe ser triste también esto, ¿no? Porque ahí sí choca con intereses importantísimos, ¿no?
Claro, cuando vas a hablar en contra de las fumigaciones, por ejemplo, sin control, creo que esa es una de las partes más importantes que van en detrimento de la población avícola de aves, sobre todo de las autóctonas, ¿no es cierto? Porque no solamente se van destruyendo las especies, sino también van destruyendo insectos que por ahí son alimentos de estas aves.
Por eso se van yendo.
Claro, van desmontando lugares que son refugio para estas aves, siempre en beneficio de la producción que favorece la alimentación humana, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante, lo de la producción, pero tiene que tener un equilibrio. No se puede seguir destruyendo lo natural para transformar esos campos en productivos, porque habría que ver si es necesario seguir produciendo tanta
que
cantidad.
No sea
como
solo económico también.
Que no sea cuestión económica. Hoy estamos, muchas veces se habla de que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes del mundo y nosotros somos 50 o 60. Ahora, esa cantidad de productiva que tiene, esa potencial productiva que tiene Argentina, no redunda en beneficio, nos estamos metiendo en un problema político y económico.
Pero está bueno porque va de la mano con el impacto ambiental.
Claro, ese impacto ambiental que le estamos produciendo a la naturaleza no vuelve al pueblo argentino. Aparentemente está yendo a otras manos.
El reembolso de esto va también a pocas manos.
Claro, y encima estamos destruyendo el área natural que nos beneficia directamente a los argentinos. Creo que hay que poner un freno a esa parte, sobre todo esos grandes grupos, porque hay otros productores, no sé, de 50 o 60 hectáreas, que seguramente la tienen desde hace años, esa misma cantidad, y hace cientos de años que ya no son áreas naturales, ¿no es cierto? Y siguen trabajando. Contra eso no se puede, levantar la voz. Ellos tienen que seguir produciendo, pero sí tenemos que levantarla contra aquellos que están deforestando continuamente nuestros bosques naturales en beneficio económico, que ni siquiera nos vuelve.
Horacio, el otro día, el lunes pasado, estuvo en el micro, si bien estuvo poco tiempo porque estaba con actividades, pero no nos falló y vino Magdalena Reta Urquiza, que está trabajando en avanzar y vio un escenario muy bueno para avanzar con el tema de la atracción a sangre. Ayer leía un artículo que escribió Mirta, lo compartió, de que vos siempre remarcás el impacto social. Y hablaba de un tipo que tiene un motocarro. Y lo que marca el tipo es, la gente me habla. Imagínate si no tiene un impacto social con ese ejemplo, ¿eh?
Yo creo que lo más importante del mensaje cuando hablamos a favor de terminar con la atracción a sangre animal en las ciudades es que la gente se reincorpora al área social de una comunidad. Ya no son marginados, ya no es el carrero que va arriba castigando al animal, aunque no lo haga, aunque vos la mayoría de las veces lo ves revoleando nomás el rebenque sin golpear al animal. Eso no quita que haya otros, ¿no?, que están
que los maltraten, que les peguen, que los tengan mal comido,
ni siquiera los limpian o los bañan cuando termina la tarea. En fin, eso es otra cosa, es trabajar contra el maltrato animal. pero sí, se debe tener en cuenta eso, el efecto social que va a tener la culminación de la tracción a sangre como método de trabajo en una ciudad. Yo estoy integrando por conciencia animal el Consejo de Seguridad Vial, me invitó el concejal Sadoico, concurrí, estoy yendo a las reuniones. Qué bueno. Y en la última yo le dije a Chelo si podíamos poner en el tapete el programa de Basta de Tas. Uh-huh. Y bueno, lo puso esa noche, se generó una polémica bastante importante, pero creo que todavía no está en la conciencia de los funcionarios que esto no se trata solamente de sacar el carro de la ciudad, sino de solucionar socialmente y económicamente el problema de los que están arriba del carro.
Sí, vos sabés que yo noté lo mismo. Vos sabés, sí, lo que noté es que hay buenas intenciones, pero no están entendiendo, sí, el proyecto. Claro. Porque es mucho más ambicioso de lo que creen. Yo creo que pasa por eso. Por ahí si se empiezan a interiorizar, si esto, algunos sí, están, sí, al tanto, sí, 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 y lo ven mucho más factibles que otros.
Sí, y eso nos dio a nosotros, no sé si Mirta te lo comentó a través de algún mensaje, digamos, la inquietud de traer a alguna persona,
seguro,
que está avanzando un poco más que nosotros en la imposición de este plan del Basta de Tas, uh-huh, para que, digamos, refuerce nuestro mensaje, venga con otras ideas, traiga antecedentes de lo que está haciendo en su ciudad, y vamos a ver si lo podemos hacer pronto. Uh-huh. Eso tiene un costo siempre, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros no tenemos no somos una fundación que reciba subsidios estatales como, uh-huh, para, uh-huh, decir, no, tenemos fondos y lo traemos. Tenemos que generar primero esos fondos, pero lo vamos a traer, uh-huh, vamos a traer a algún par de personas que puedan hablar del tema, porque es interesante avanzar sobre esto, uh-huh, no quedarnos como nos hemos quedado, como se han quedado con una ordenanza que se promulgó hace 3 años, uh-huh, 3 o más años.
Que es muy reducida.
Reducida, solamente apunta a la prohibición, uh-huh, y eso no es el fondo de la cuestión.
Seguro.
Prohibir no va a servir para nada.
Igualmente, ¿sabes por qué yo también te hablo de un escenario propicio? Porque varios empiezan a hablar de... tenemos que empezar a censar, no sé si usan la, sí, palabra censar, pero por lo menos dice, tenemos que saber cuántos son.
Claro.
Y eso ya, sí, es empezar, sí, un paso, y me, sí, parece que eso ya es la demostración de que hay un interés de que quieren saber cuál es la realidad, que me pareció un aspecto positivo y que me parece que hay que incentivar ahí.
Sí, eso es lo primero que hay que apuntar, al registro, mm, exacto, de la cantidad de carros que hay circulando en nuestra ciudad. En esa reunión se hablaba más o menos de 400, entre 400 y 500, y una persona asistente que no estaba en el tema, pero que está relacionada medianamente con el ambiente ambiental, dijo, a mí me dijeron que hay 1.700 carros. Y te das cuenta que se comentan otras cosas por ahí que no tienen nada que ver con la realidad. Si bien lo nuestro tampoco es exacto, pero tenemos una estimación que coincide con la gente de tránsito y con la gente de desarrollo social, que anda entre 400 y 500, uh-huh, unidades,
igual,
de carro dando vuelta,
¿no? Igual, un número, sí, importante.
Es un número importante, pero no es tan inmanejable. Uh-huh.
No, claro. yo creo que la solución es mucho más accesible, sí, y el costo, el beneficio que va a tener va a ser terrible.
Sí, seguro, seguro. Eso va a ser lo más importante, uh-huh, en, uh-huh, la ciudad. Libre de carros con caballos, pero con los propietarios de los carros, con su problema, uh-huh, social, económico y laboral resuelto, va a ser un golpe terrible. Uh-huh.
Terrible.
Un golpe
terrible.
Muy positivo.
Bueno, Horacio, sí, después, en la próxima nos vas a contar el balance, uh-huh, de lo que fueron los encuentros con los estudiantes. Nos parece un aspecto importantísimo apelar ahí. Seguramente va a tener un impacto positivo si hacemos hincapié en los más jóvenes. Me parece que ahí, yo creo que esto se está logrando, sí, y creo que vamos avanzando muy bien con el tema de lo ambiental, de los animales, con los más chicos. Y que me parece que esto es bueno porque son las próximas generaciones. Y si uno empieza a analizar en el escenario que estamos, las próximas generaciones la van a tener complicada con lo ambiental. Sí. Entonces está bueno empezar a provocar el cambio ambiental relacionado con todo, con la flora, con la fauna, con la contaminación, pero me parece que siempre hay que ir poniendo lo que se pueda para mejorar este escenario.
Sí, señor, así tiene que ser. Uh-huh. Ya te vamos a contar cómo avanzamos en esto, que creo que sí lo estamos haciendo.
Ahí está, ahora ya, sí, nos reencontramos en 15 días, brillante, sí, como siempre nos gusta. las novedades, ¿no? Castraciones, Mariana, me decía impresionante la cantidad de mensajes que llegaron preguntando, y ese escenario es bueno. Ese escenario es bueno, preguntar, que la vecina le diga a la otra que escuchó que está castrando en tal lugar, me parece brillante ese escenario, ¿no? Que hay que seguir insistiendo porque no se dan una idea el impacto positivo que va a tener la ciudad de Concordia esto, ¿eh? Horacio, nos reencontramos en 15 días.
Si me permitís, le recordamos a la gente que pueden solicitar información al 427-0545 por el tema de castración.
Perfecto, ahí está, ¿eh? Queda claro. Nosotros nos vamos con los clásicos de la música. Hoy un grosso, Pablito, ¿eh?